عاشت صحراء حرة حصل ايدي من اليمة
اكيد توتشلو يتم جول ويستو تلوشامو يسيني
ايسي اولي تشو سانسان
اكيد فادوز لوشامو شونتو.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los salvajes.
Hay algunos que no usan fusibles para la guerra y otros que usan la palabra. ¿Será alguna guerra? ¿Será algún tipo de combate? ¿Será alguna de, una propuesta diferente? Vamos a recibir con un fuerte abrazo a Emanuel Rodríguez. Le damos la bienvenida al Club de la Pluma. ¿Cómo te va, Emanuel?
Hola, buenos días. Muchas gracias por el llamado. Buen mediodía.
Buen mediodía. Emanuel, ¿cómo te presentan? ¿Escritor, humorista, estandapista?
El gordito de la tele.
¿El gordito de la tele?
Sí, el gordito que sale ahí más vale tarde hablando. Sí. Me encantaría que me presenten como escritor, pero no, la verdad es que no tengo obra publicada y todos mis intentos por llegar a ser escritor han derivado en ser apenas un periodista y un comediante. No he logrado ese objetivo. Pero bueno, voy bien, me llevo bien con que me digan periodista y humorista, por supuesto.
Sí.
Y después en algún momento seguramente habrá tiempo para ver si llegamos a buen puerto con la primera vocación.
Pues más vale, ¿no? Emanuel, ¿se puede hacer periodismo desde el humor?
Y bueno, es más o menos la senda que estoy intentando explorar. La verdad que hasta ahora la respuesta ha sido muy positiva por parte del público, lo cual no significa que se pueda, ¿no? Es algo que estoy tratando de indagar, a ver si se puede. En principio, lo que se logra es un periodismo más reflexivo, no tan ligado a la noticia, a la información, sino a una especie de vuelta de tuerca acerca de esa primera fuente o de esa primera información que obviamente el humor no va a poder conseguir. No se puede hacer periodismo de calle, de movileros, digamos. Sí se puede hacer ese otro periodismo más de reflexión, quizá un periodismo más próximo a la editorial, porque el humor tiene herramientas muy contundentes para poder editorializar. Te permite achicar muchos caminos entre un significado y otro significado para lograr una alternativa, de interpretación, una alternativa también de acción, ¿no?, en torno de la noticia. Así que mi respuesta es, estoy intentando que se pueda hacer periodismo desde el humor.
Uh-huh. ¿Lo imaginaste alguna vez estar desarrollando este tipo de actividad o simplemente vos querías dedicarte al periodismo, a la escritura, sin pasar por el humor? ¿Esto fue accidental?
La historia sería como que me acerqué al periodismo porque era la única forma de vivir, de escribir, que se me ocurrió. Desde chico quería ser escritor y bueno, no, lamentablemente me fui chocando con no tener el talento necesario para vivir de la literatura, ¿no? Luego el periodismo me permitió ir una vía de vivir de algo parecido a la literatura, que es vivir de escribir, de sentarme frente a un teclado y sobrevivir gracias a eso que puede ocurrir frente a un teclado. Luego el periodismo también ingresó hace unos 7-8 años en un terreno de tremenda crisis, ¿no?, de tremenda discusión de sus contenidos. Me parece que ese movimiento que en la Argentina tuvo mucha, que en la Argentina fue especialmente profundo porque fue acompañado por políticas estatales de puesta en discusión del discurso periodístico, me atravesó. Ese momento a mí me atravesó, me empezó a hacer cuestionar fuertemente mi lugar como periodista. Y el humor me dio una herramienta para encontrarle una vuelta, para poder decir algo más auténtico, más cercano a lo que ocurría en mi cabeza y en mi corazón en relación con los hechos, ¿no? Me parece que fue como un derrotero natural después de la puesta en crisis del discurso periodístico que significó y del siglo XXI, ¿no? En todo el mundo y en Argentina, como te decía, con más profundidad porque, bueno, vino acompañada de la ley de medios y toda una discusión propiciada por el Estado.
Uh-huh. Si tuvieses que establecer algún referente a nivel periodístico, ¿cuál sería?
A nivel periodístico, sin dudas, mi trabajo con Max de Lupi me ha hecho descubrir un profesional muy comprometido con ideas políticas concretas y con ideas políticas que se hacen explícitas, así que sin duda trabajo junto a uno de mis referentes, ¿no? Que es Max. Periodísticamente hablando, también me interesa mucho la tradición que uno podría marcar entre Aliberti, Víctor Hugo Morales, y periodistas de ese orden, ¿no? Berbitsky, y después de gente que ya no está y que sigue siendo un referente ineludible, sin duda, Tomás Eloy Martínez, bueno, a pesar de que desarrolló casi toda su carrera en un medio que yo no respeto mucho hoy en el presente, pero me parece que la obra de Tomás Eloy es un referente ineludible, algo que se tendría que ser de lectura obligatoria en los colegios. Uh-huh. Tengo todos sus libros, lo leo con mucha pasión y aprendo mucho de todo su legado.
Uh-huh. Max, Emanuel, vos el próximo viernes 18 vas a estar en Cosquín, en la UPC, en el salón de la UPC, la Unión Educadora de la Provincia de Córdoba, delegación Cosquín, Punilla. ¿Cuál va a ser la propuesta que le vas a traer a la gente en esta instancia?
Bueno, yo lo que estoy haciendo con este espectáculo, bueno, es un show bastante extenso, son unos 90 minutos, con una mezcla de stand-up con una mirada política, crítica en torno de la realidad nacional y provincial. Tengo mucho foco en la realidad provincial, me parece que eso es lo que me ha hecho más o menos fuerte en este terreno, porque no hay muchos discursos humorísticos en relación a la realidad política de la provincia. Eso me ha permitido a mí desarrollar una carrera en general sin competencia, lo cual tiene de bueno que nadie se da cuenta de lo malo que sos.
Claro.
Porque no hay nadie que lo haga bien, entonces, pero no es que no hay nadie que lo haga bien porque todos sean malos, sino que no hay nadie que lo haga bien porque nadie lo hace. Entonces, claro, es más fácil ser el mejor porque soy el único.
Sí, ¿vos le votarías de vuelta, fácil, le votarías a De La Sota para que te siga dando letra?
Lo he pensado porque siempre pasa por mi cabeza lo difícil que se me haría si De La Sota deja de ser gobernador, porque la verdad es que es una fuente constante de material, igual que acá en Córdoba Mestre. Igualmente la realidad política, lamentablemente, en Córdoba no pinta para demasiado cambio, ¿no? Entonces, también me pasa mucho que mucha gente me dice, bueno, ¿qué vas a hacer en 2015? Yo me asumo kirchnerista y trato de hacer humor desde esa plataforma ideológica, porque así como no creo en el periodismo objetivo, creo que es imposible un periodismo de opinión objetivo. Sí se puede hacer periodismo de base objetivo, por supuesto, de información acerca de hechos, de determinados hechos. Ahora, el periodismo de opinión es imposible hacerlo de manera objetiva. Uno siempre escribe desde su posición personal. Entonces, de ese mismo modo, me interesa hacer humor aclarando que soy kirchnerista, que desde esa plataforma ideológica construyo mi discurso. Y entonces mucha gente me dice, ¿qué vas a hacer en 2015 cuando se acabe? Y yo digo, mira, si se acaba me va a resultar mucho más fácil mi trabajo, porque el humor es mucho más fácil cuando sos oposición.
Claro.
Tenés mucho más material todo el tiempo. Entonces, no me preocupa tanto si cambia el mapa profesionalmente hablando, ¿no?
Igual la oposición es una galería de personajes grotescos que te pueden hacer sombra, te voy a decir.
No, por supuesto, hay veces que digo, no pueden hacerme esta competencia. Yo a veces no miro a dos voces porque me amargo, porque digo, no puede ser. Es competencia de leer porque tiene mucho más presupuesto que yo.
Claro, claro. Sí, entonces, habría que regular eso, ¿no es cierto?
Sí, sí, viste. Para cuidar el trabajo de uno hay que parar la olla.
Claro,
no vale que te invitan a Lilita Carrillo, a Pino Solana, los dos juntos, y vos decís, ¿con cómo compito contra ellos?
Claro, imposible, imposible. Sí. Pero podrías llegar a tenerlo así en, qué sé yo, en una sala enfrentada a la que vos estés, para, bueno, para ver y exigirte a vos mayor desarrollo intelectual, ¿o no?
No, más vale, más vale. Bueno, mayor desarrollo intelectual, eso es subjetivo. Hay que ver si eso se puede hacer, claro. No, no lo sé, no estoy seguro.
Emma, el tema del periodismo al cual te habías querido dedicar en un principio, ahora con esta variante que te ha dado el camino que vas transcurriendo, sí. Sigue detrás en cada guión que vos escribís, ¿no? Para las propuestas, sí, porque sí. Uno, sus orígenes, sus sueños, sus deseos siempre están de alguna forma impresos en cada actividad que realiza, más allá de que no sea concretamente esa a la que se esté dedicando.
Pero igual yo sigo ejerciendo el periodismo, digamos, trabajo. Tengo una particularidad que es que trabajo en La Voz del Interior hace 10 años, soy cronista volante en la sección de cultura y sigo trabajando como periodista.
Claro, bien, pero ¿y cómo es trabajar en La Voz del Interior?
Y para mí políticamente tiene momentos de incomodidad, pero también reconozco que es un medio en el que puedo laburar con mucha libertad. Trabajo en una sección que no molesta, ¿no? Trabajo en la sección cultura, que entonces no genero notas polémicas o notas que no, digamos, simplemente me dedico a hacer críticas de libros, algunas entrevistas, no. Notas de cine, es como una sección muy tranqui, pero bueno, también es un medio en el que he laburado con mucha más libertad. Te aseguro que en medios que uno consideraría más progresistas, más del palo, a veces me ha resultado mucho más complicado el trabajo. He tenido momentos de censura más del lado de los medios progresistas que en La Voz del Interior. Tengo un trabajo también que me resulta cómodo porque no voy a la redacción, yo mando las notas desde mi casa.
Ah, bueno.
Ya no voy a la redacción, entonces no tengo ese cruce diario porque se sabe que estoy políticamente opuesto en muchos sentidos con muchos colegas, pero bueno, no tengo el cruce diario con ellos. Así que me resulta dentro de todo cómodo y bueno, es una empresa que paga a término. Es algo bastante difícil de conseguir, ¿no?
Claro,
empieza el mes y llega el sueldo. Eso, es.
Eso está bueno. Eso está bueno. Es un logro importante para poder desarrollar la actividad. Emanuel, si tuviese que resumir estos dos acontecimientos que han ocurrido en nuestro país en estas dos últimas semanas, los dos acontecimientos que han marcado prácticamente la agenda periodística, que son los linchamientos, entre comillas, y este paro de transporte patoteril que llevó adelante el impresentable de Moyano. ¿Cómo lo resumirías, por ejemplo, si tuvieses que expresarlo en uno de tus espectáculos?
Bueno, ambos sucesos forman parte de mi monólogo, tengo un desarrollo en torno de eso. En torno a los linchamientos, obviamente, me parece que hay una relación directa con el cuestionamiento muy poco serio por parte de Sergio Massa y del Centro Renovador de la reforma del Código Penal y con la instalación del miedo a que el Estado iba a empezar a liberar delincuentes, a reducir penas y ese tipo de cosas. Y me parece que, bueno, fue lamentable porque se empezó a poner de moda esto de linchar ladroncitos desarmados para enseñarle las consecuencias de salir a robar sin armas y sin TN atrás que te defienda, ¿no? Porque en el país si vos salís a robar con TN atrás, sos presidenciable. Y si salís a robar a punguear, sos un delincuente que merece la muerte. Entonces es una cosa bastante extraña lo que está pasando con los linchamientos. Y acá en Córdoba, con la particularidad de que la policía de la provincia de Córdoba declara estado de emergencia porque la gente común está empezando a abusarse de posibles sospechosos de robo. O sea que es muy raro que la policía de Córdoba declare la emergencia porque la gente común está empezando a comportarse como la policía de Córdoba. Claro. Bastante raro ese hilo lógico.
Y también es casi más o menos como lo que está haciendo Scioli en la provincia de Buenos Aires.
Por supuesto, que me pareció también muy peligroso ese discurso, con Scioli declarando que hay algunas personas a las que, aunque les demos, dijo, aunque les demos los planes, parecen elegir otros modos de vida, que es lamentable, ¿no? Que un miembro del Estado y del mismo partido que forma parte del Estado Nacional que recuperó estas medidas de igualdad social, como la asignación universal por hijo, el plan progresar, el plan procrear, diga eso de los planes, porque no es el Estado el que le está dando nada no se le está dando, no es una dádiva, y son 10 años de lucha para explicar que los planes no son una dádiva, que son más bien una devolución, ¿no? Una devolución, una reparación después de tantos años en que mucha de esa guita se iba hacia otros bolsillos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso a mí la verdad que me preocupa mucho. Y con el paro, bueno, fue el paro más patronal friendly que vi en la historia de la Argentina, ¿no? Un paro muy muy parecido a un lockout, muy muy raro, con Hugo y Luis, que a mí siempre me llamó la atención que sean Hugo y Luis los que llamen al paro, porque son Hugo y Luis, faltaba Paco para que estén los tres sobrinos del Pato Donald, obviamente trabajando para el tío Rico. Yo en el monólogo demuestro que sí estaba Paco, pero lo demuestro con algo que no se puede decir en este horario en la radio.
Ah, bueno.
lo vamos a guardar. Y bueno, con ese paro convocado por la CGT Azopardo y el CGT Azul y Blanca. La CGT Azopardo, que se llama así porque está en la calle Azopardo, sí. Pero curiosamente Juan Bautista Azopardo fue un mercenario del siglo XIX, así que me parece bastante atinado el nombre. Y la CGT Azul y Blanca, que bueno, que si se sigue juntando con Massa, ya se podría empezar a llamar CGT Azul, Blanca y Roja con estrellitas, ¿no?
Claro,
hay que tener en cuenta.
Totalmente. Vamos
a hablar de eso.
Manuel, bueno, entonces el viernes 18, ¿a qué hora vas a estar en el local de la UPC en Cosquín?
Mira, viernes 18, el show está para las 22, la entrada es a la gorra, la gente le pone el valor del show, el valor que opine, que le parezca apropiado, así que la idea es que vayan todos, todas, que nadie se quede con las ganas, esperemos que vaya mucha gente, me encantaría, en general estoy haciendo bastante bien con la gira provincial, también se trata de uno de los últimos shows que voy a dar antes de irme a Buenos Aires, porque voy a estar todos los viernes, el viernes 25 de abril y todos los viernes de mayo en Buenos Aires, en calle Corrientes, así que me estoy un poco despidiendo de la provincia y espero que sean buenos shows antes de para darme un poco de esfuerzo, porque la verdad que me tiemblan un poco las patas, claro, a la hora de ir a correr.
Vas a tener también ahí bastante tela para cortar con Mauricio.
No, sí, es una ciudad hermosa, es para ir a trabajar, está buenísimo.
Sí. Seguro.
La verdad que sí.
Manuel Rodríguez, gracias por estar con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo y seguramente el viernes vamos a estar compartiendo contigo el show.
Bueno, dale, me encantaría estrecharte la mano y agradecerte esta comunicación. Muchas gracias y saludos a los oyentes.
Fue Manuel Rodríguez, periodista, periodista, como a él le gusta que lo llamen, periodista, que acompaña a Max De Lupi en Más Vale Tarde, así que lo tuvimos aquí anunciando su próxima presentación en la UPC de Cosquín, de la Regional Punilla, el próximo viernes 18, a las 22 horas, Emanuel Rodríguez con su espectáculo. Vamos a estar ahí, vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo un poco. Ya volvemos enseguida.